Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Predicamos al Señor Jesús, predicamos a Cristo. El Señor ha marcado una diferencia en nosotros. Es muy visible distinguir a un cristiano que está satisfecho en Cristo porque lo conoce, porque tiene una experiencia con Él, de otra persona que simplemente ha leído historias de Jesús. No todos experimentan a Jesús. Tenerlo en cada detalle de la vida y experimentar su obra, escucharlo a Él, estar a sus pies, tener una relación de amor con el Señor, que todos nuestros propósitos se enfoquen en Cristo. Si hoy vamos a hablar de alguien, tenemos que hablar de Jesús. Cuando el Señor estaba predicando su mensaje, se acercó una mujer samaritana. Esta mujer tenía muchas necesidades, estaba insatisfecha a nivel espiritual. Había algo dentro de ella que estaba buscando siempre una salida, una respuesta, pero no la encontraba. Hasta que aparece aquí, en San Juan capítulo 4, el relato de un encuentro personal con Jesús que marcó su vida, hizo la gran diferencia en su vida. Vamos a leer San Juan capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 26. Dice así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos, salió de Judea del sur y se fue a Galilea, hacia el norte, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llame a tu marido y ven aquí. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto lo has dicho con verdad. Y le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Qué encuentro? Si usted ha escuchado con atención esta historia o la ha leído otras veces, va a saber que esta mujer estaba llena de inseguridades, estaba insatisfecha en su alma, en su espíritu, nada solucionaba su vacío interior, nadie lo llenaba, hasta que se encuentra con el Señor. La verdad del asunto es que Cristo es el que se interpone en el camino. Y a nuestra vida pasa siempre así. Es el Señor Jesús el que se interpone en nuestro camino. Cuando estamos con necesidades, cuando estamos buscando alguien que satisfaga nuestro ser interior, aparece el Señor Jesús. No es que nosotros atraemos a Jesús, no es que nosotros por nuestra búsqueda es que aparece, sino realmente el Señor es el que toma la iniciativa con nosotros. Siempre está allí, siempre da el paso adelante, siempre es el Señor que aparece con las respuestas. Así que no somos nosotros, es el Señor el que se presenta. Cuando ya no hay esperanza, cuando uno dice ya no sé qué hacer, ya estoy resignado. Miren, esta mujer estaba tratando de llenar su vacío con relaciones personales. Intentó tener una buena familia, intentó tener un buen matrimonio, pero ya era el sexto marido que tenía. Ya había fracasado 5 veces y esta andaba mal. No satisfacía su necesidad una persona, estaba insatisfecha. Cuando se agotan todos los recursos, cuando uno dice ya no sé más qué hacer, ya opté por muchas cosas, pero mi vacío sigue estando allí, ya no tengo otra forma de llenarlo, se me agotaron los recursos y empiezo a resignarme y vamos a decir, bueno, ¿y qué le vamos a hacer? Ya debería cambiar, pero si no ha cambiado hasta ahora, ¿qué puede llegar a pasar? Cuando nos han decepcionado, cuando terminamos desilusionados con las personas, desilusionados con las situaciones, con las promesas de la gente, con las promesas de nuestro trabajo, nos desilusionamos y parece que se nos cae el mundo abajo y uno tiene esa inquietud mayor todavía. Ese vacío se hace más grande todavía. Parece que lo agrandan las situaciones que yo creí que podían haberme solucionado. Y cada vez el vacío es más grande. Cuando estamos cargados hasta de religión, religión meramente humana. Déjeme contarle en unos minutos cómo venía la mujer samaritana. Ella venía obviamente de Samaria. Era una región que hacía por lo menos cerca de 700 años que estaban viviendo en una religión cultural, una religión adaptada. Una religión que en parte obedecían a Dios y en parte obedecían sus propios deseos. Lo dice la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 33-34. Dice así: temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley, ni los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Versículo 41. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a los ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así también hoy. Tenían una religión donde el tema era este, la confianza. La tenían segmentada, partida, repartida. La confianza estaba puesta en Dios, pero también en otros dioses. Era una mezcla. Porque era fácil tener una religión de esa manera. No voy a seguir lo que dice Dios, voy a hacer algunas cosas para tener la bendición de Dios y voy a seguir mi propio camino, lo que me dice la cultura del momento, para ser más aceptable, más adaptada. Así que esta religión que tenían los samaritanos era una religión fácil de sobrellevar, pero no cambiaba a nadie. Era una religión pesada, una religión que simplemente había que seguir ciertos ritos y, lo que es peor, los domingos o los sábados seguían a Dios. El resto de la semana seguían a los otros ídolos. ¿Saben qué ídolos tenían? Tenían a Asera, a Baal. Eran ídolos que seguían los deseos sexuales de las personas. Tenían ídolos como Moloc, donde sacrificaban a sus propios hijos. Habían cosas que eran terribles. Seguían a otros ídolos que podían ayudarles como amuletos. Amuletos para el trabajo, amuletos para el amor, amuletos para que el perro no te toque, como el San Roque, que este perro no te toque, y muchas otras cosas más. Seguían a Ceramis, la reina del cielo. La reina del cielo era una imagen donde había como si fuera una virgen con un niño y una luna abajo y unas estrellas. ¿Les suena eso? Se miraba, es una religión babilónica, pagana. Esta era la religión de los samaritanos. Seguían a Dios, pero tenían otro Dios más. ¿Saben cuál era el Dios? Mamón, el Dios de las riquezas. Los domingos a Dios y en la semana a Mamón. Porque no podemos dejar de obtener las riquezas y todo lo que necesitamos. Es más, a veces, si no puedo ir a la iglesia, Mamón está primero. El templo puede esperar, pero Mamón no. Es algo diario, permanente, hay que seguirlo. Y así estaba esta religión, totalmente adaptada. Esta religión a ella se la habían inculcado su familia, se la habían inculcado sus padres. Entonces, ella se acerca hacia ese pozo para ir a buscar agua y de repente se encuentra con el Señor Jesús. La verdad es que la aparición de Jesús no parece nada sobrenatural. No es ninguna experiencia extraordinaria. Es más, esta mujer se acerca al pozo, lo ve a Jesús, un judío. ¿Qué piensan que ella estaría en ese momento pensando? ¿Qué hace ahí? Yo voy a buscar agua. Este es un lugar para los que tenemos la religión cultural. ¿Qué hace este judío aquí? Me está interfiriendo el paso y yo tengo que ir a buscar agua. Entonces esta mujer, tratando de esquivarlo a Jesús, va a buscar agua y el Señor, rompiendo los esquemas de la tradición y la cultura, le dice: ¿me puedes dar un poco de agua para beber? Peor todavía, ¿no? ¿Pero quién se cree que es? ¿Cómo me viene a mí a hablar siendo judío si no nos llevamos bien los judíos y los samaritanos? ¿Cómo se acerca Jesús así? Sin embargo, Jesús empieza a hablar. Y mientras empieza a hablar, el corazón de la mujer empieza a abrirse y empieza a darse cuenta de que aquí hay una esperanza. La verdad es que el Señor Jesús siempre se acerca y cada vez que nosotros le busquemos a Él, le busquemos de veras, el Señor siempre va a estar ahí. Jeremías 29:13 dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermano, la necesidad de ser satisfecho totalmente tiene que venir de Él. Es el Señor Jesús el que puede hacer esa obra dentro de nuestras vidas. Si nosotros tenemos muchos otros dioses, entre comillas, dioses culturales que satisfacen nuestras necesidades, además de Jesús, entonces siempre estaremos insatisfechos. Siempre. Porque no es Jesús todo. Si Jesús solo es una parte, si Jesús solo es el domingo o en alguna actividad especial, y después nuestra satisfacción viene o por el bienestar, o por los deportes, o por mi placer, mi comodidad, el que tenga cierta popularidad, el que me tenga aceptación siempre en mi cultura. Si yo obtengo mi satisfacción de todo esto, además de Jesús, déjeme decirle, usted será una persona insatisfecha toda su vida. Toda su vida. Muchos de los que estamos aquí hemos sido tentados muchas veces por el sistema. Hemos sido tentados para poder buscar nuestra propia satisfacción en otras cosas. Hemos renunciado a grandes trabajos que nos podían llevar fuera de Dios. Hemos renunciado por ahí a ciertas carreras que nos conducían a propósitos que estaban en contra de Dios. A mí me encantan los deportes, ¿saben? Pero muchas veces el Señor me dijo: Pablo, cuidado con los deportes. Tené cuidado porque te pueden atrapar. Gracias a Dios, nunca el diablo me atrapó con las novelas. Pero las novelas son muy atrapantes, porque uno quiere saber a ver cómo continúa, cómo sigue. ¿Saben que hay satisfacción en las novelas? ¿Por qué? Porque cuando hay necesidades personales y ve la novela y cómo esa novela justo está describiendo mi condición. Y esta persona entonces ahora parece que se va a vengar de otras tres, igual que yo. Entonces uno dice, a ver, ¿cómo lo va a hacer? Claro, eso es lo que tiene que hacer. Es más, yo escuché, hermanos, a una persona mirando una novela diciendo: ¡ayúdalo, Señor! Esa satisfacción es engañosa. Parece como que alguien está tomando mi rol para poder suplir esto. Hay muchas otras cosas que el mundo ofrece. La tecnología es muy buena, hermano, pero si nos atrapa la tecnología al punto de que mi satisfacción es por la tecnología, entonces los televisores son cada vez más grandes. Y cuando tengas el más grande, siempre va a salir uno que tenga una pulgada más que el tuyo. Siempre va a haber un celular que va a tener una opción más que la que tú tienes. Si eso es tu satisfacción, estás perdido. Fíjense que el mundo atrapa con muchas cosas. Posiciones en el trabajo. Si la posición de tu trabajo es tu satisfacción plena, el día que pierdas el trabajo es terrible para ti. El día que otro compañero tuyo escala una posición mayor que la tuya, es un terrible problema para ti. Porque la cuestión es, ¿dónde está puesta tu mirada a la hora de tu satisfacción espiritual? Cuando está repartida en distintos, comillas, dioses, llámele como tú quieres llamarle, entonces tu insatisfacción es permanente. Por eso puede ser que vengamos a la iglesia, pasemos tiempo cantando, adorando, pero es como que me falta algo todavía. Sí, estoy adorando al Señor, está todo bien, pero todavía aquí hay algo. No sé si es la iglesia. Algunos creen que es la iglesia y van de iglesia en iglesia. Otros creen que son las personas que predican. Otros creen que son las formas. Otros creen que son los tiempos. Y realmente el encuentro tiene que ser con Jesús, totalmente el Señor Jesús. La única satisfacción para nuestra vida tiene que ser Jesús. Lo demás es sombra. Lo demás es totalmente secundario. Cuando el apóstol Pablo se encontró con esta realidad, él dijo, miren, yo le puedo sacar un pergamino larguísimo. Yo era el que se adelantaba a todos en mi época. Y hace una descripción detallada en varios pasajes. Y él dice, ¿saben qué? Todo eso es basura, porque yo quiero a Jesús. Quiero conocerlo más a Jesús. Así que cuando el apóstol Pablo leía los evangelios para conocer a Jesús, no leía simplemente para tener datos de Jesús, sino para conocerlo más, experimentarlo más a Cristo, y que cada día esos encuentros sean celestiales con Jesús. Él llene todo nuestro ser, nuestra alma, totalmente satisfecho en Cristo. Los ídolos, por eso nada son, nos perturban, nos llevan a mal caminos. Cristo es quien descubre las necesidades de nuestra alma. A veces tenemos insatisfacción y no tenemos ni idea de qué se trata. Nuestro corazón no está bien. No sé si es porque nuestro pasado nos ha condenado, tenemos cargas en nuestro corazón, tenemos mucha culpa. Y encima nuestros padres nos dijeron que tenemos que seguir ciertos ritos, tradiciones, y parece que eso nos pesa mucho, al punto de que yo no sé si lo que estoy haciendo es correcto. Nuestro corazón no está afinado a lo que Dios tiene para nosotros. Muchas veces nuestro corazón solo lo conoce Dios. ¿Tienes miedo de que Dios descubra tu corazón? Si expone tus necesidades espirituales. Miren, en la familia espiritual todos deberíamos conocernos en profundidad, con todas las necesidades. Por eso cuando uno dice, ¿quién tiene una necesidad? O cuando alguien expresa una necesidad, pues lo hacemos para orar juntos. ¿Por qué? Porque todos tenemos necesidades espirituales. Entonces, que alguien pase al frente o que alguien pida oración de algún lugar o lo que sea, no hace que esa persona sea más necesitada que otra, porque seguramente hay muchos que no lo expresan. Pero la realidad es que todos tenemos necesidades y solo el Señor las puede suplir. ¿Sabe qué? Solo el Señor las puede descubrir. Solo el Señor las puede revelar. Aquí estaba esta mujer, aparentemente estaba todo bien, pero el Señor fue sacando hilitos, ¿vieron? Hilitos del corazón, desenrollando. Trae tu marido, le dijo. Tiene que ver el marido, dicen ustedes, ¿no? Pero con eso era un hilito. Usted tira de ese hilito, ¡uy! Salen kilómetros atrás de eso. Muchas veces pasa eso. Jesús estaba haciendo esto, descubriendo sus necesidades para que se dé cuenta realmente ¿Cómo el Señor puede llenar si primero yo reconozco mis necesidades? Cuando uno no reconoce sus necesidades, tiene la puerta cerrada para que Dios pueda obrar. Pero cuando abre el corazón, entonces Jesús lo revela y dice y nos enseña. Nosotros muchas veces estamos confundidos con lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces ni sabemos por qué nos sentimos así. Hay algo, eso es lo que decimos, ¿no? Hay algo acá, tengo un hueco, insatisfecho en algo, no sé qué es. Miren, la Biblia dice en Jeremías 17, 9 y 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Si usted quiere saber qué le pasa o cuál es su inquietud que tiene en su corazón, su insatisfacción, la única manera de poder solucionarlo es confrontándose con Cristo. Que Cristo revele tu corazón, lo muestre y diga, mira, esto es lo que pasa contigo. Tú estás muy enfocado en el dinero. El Dios Mamón te está atrapando. Tú estás muy enfocado en los baales actuales, en las aceras actuales. Estás muy enfocado en tus deseos sexuales. Tú estás muy enfocado en amuletos. ¿Solo vas a la iglesia para quedar bien con Dios un rato? Dios tiene que revelar el corazón. Y hay muchos otros dioses para satisfacciones personales, para la religión cultural, que solamente acepta lo que a mí me conviene y nada más. Cuando te encuentras con Cristo, el Señor empieza a deshilvanar tu corazón. Empieza a quitar cada hilito que hay allí adentro y te dice, este es el problema, este es el otro problema. Allí es cuando entonces, vulnerables, cuando nos sentimos vulnerables, es que Dios puede trabajar. Si yo creo que soy fuerte, si yo creo que yo me las arreglo, si yo creo que no, los demás son los débiles, yo no. No tengo solución, no hay solución para mí. Cuando el Señor puede actuar en mi vida, es cuando Él revela mi corazón y puede dar lo que ahora mi alma anhela. ¿Qué es lo que anhela mi corazón? No hay agua viva si primero no hay sed espiritual. No hay pan de vida si no hay hambre espiritual. Cuando Dios revela mi corazón y me muestra tal cual soy y me dice, este es tu problema, aquí me quiero enfocar, esto es lo que voy a cambiar, esto es lo que voy a transformar, esto es lo que me tienes que entregar, entonces Dios empieza a obrar y Jesús empieza a satisfacer toda mi vida, toda mi alma, todo mi espíritu, todo mi ser. Cuando venimos a Él, en primer lugar, yo tengo que sentir que Él me quita la culpa. El verdadero perdón lo que hace es quitar la culpa. Si yo perdono a alguien, digo, mira, sí, te perdono, y yo siento ese perdón, ¿qué pasa en ese momento? Se me va la culpa o el sentimiento culposo. ¿Por qué? Ay, qué bueno, ya no está enojado conmigo, ¿no? Qué bueno, ya la cosa está arreglada. Ay, qué alivio, qué descanso, me perdonó. Eso nos tiene que pasar cuando venimos a Cristo. Nosotros teníamos o hemos arrastrado una vida de pecado de muchas situaciones en que nos hemos sentido culpables y que nosotros fuimos los responsables. Cuando venimos al Señor, recibimos su perdón y ese perdón nos libera. El perdón del Señor Jesús nos libera de la esclavitud del pecado y de las consecuencias. El Señor nos ha librado. Nuestra alma ahora puede descansar en el Señor Jesús. Tienes que sentir el perdón de Cristo. Tienes que saber que el Señor te perdonó. Es por fe. Recibe por fe el perdón del Señor Jesús de todos tus pecados. Tal vez la consecuencia de tu pecado pasado todavía están latentes allí y te recuerdan algunas cosas del pasado. Pero tú tienes que recordarte a ti mismo de que Jesús te perdonó por eso. Tienes que saber que el Señor te ha dado vida nueva y que eso ahora ya está crucificado con Cristo. Tú tienes una nueva vida en el Señor. No tienes que enfocarte en tu pasado. Enfócate en el futuro que el Señor tiene para ti. Dios tiene victoria para ti, victoria espiritual. Jesús nos ofrece amor incondicional. No es un amor que y depende si tú me amas, yo te amo. Nunca Jesús dijo eso. El Señor nos ama a pesar de lo que somos nosotros. a pesar de las decisiones que tomemos. El Señor nos ama de una manera inalterable. Entonces podemos confiar en el Señor y decir: Señor, sigue trabajando en mí, yo necesito tu amor, quiero experimentarte, quiero sentirte. Hermanos, y cuando tú te encuentras con el amor del Señor, no necesitas más nada. Es más, ni siquiera tu esposo o tu esposa, tu novio o tu novia, puede suplir la necesidad de amor que hay dentro de ti si Cristo no la ha suplido antes. ¿Solteros? ¿Hay muchos solteros aquí? Espera en Cristo. El Señor tiene la respuesta para ti al tiempo justo. Yo sé lo que te digo. Esperé muchos años, a pesar de las presiones, de las ganas, de los deseos, de lo que otros hacían, pero el Señor me dijo: espera en mí, está tranquilo, y yo descansé en Él. Yo le dije al Señor: Señor, yo espero en ti, pero tú me das la mejor. Y el Señor me cumplió a su tiempo, pero había que esperar. Hermanos, el amor es incondicional, viene de Dios, para que tú después ames así. Pero si no recibes amor de Cristo, las personas no satisfacen tu necesidad interior. Pregúntenle a la mujer samaritana. 5 intentos, 6, y le fallaron. Las personas no satisfacieron sus necesidades internas hasta que se encontró con Jesús. Tú puedes amar mejor a tu esposa y tu esposa a ti si primero aman a Dios sobre todas las cosas. Ahí es donde uno está satisfecho. Yo no creo en esto de la media naranja, hermanos. ¿Saben? ¿Dónde estará mi media naranja? La realidad bíblica es que somos naranjas enteras. ¿Sí? Dos naranjas que milagrosamente se unen en una sola naranja, pero no son dos mitades. Nosotros, dice la Biblia en Colosenses, que estamos completos en Cristo. Entonces, completos en Cristo, nos unimos para ser completamente uno en un matrimonio, pero unidos en Jesús. El Señor es el que va a satisfacer todas nuestras necesidades. De esa manera, entonces, podemos amar incondicionalmente como Jesús lo ha hecho con nosotros, pero debemos confiar y experimentar el amor del Señor Jesús. Hermanos, Él nos amó cuando nosotros éramos pecadores, perdidos, enemigos de Dios. Y Dios nos amó. Yo tuve una experiencia con el Señor tremenda hace 18 años atrás, más o menos. Estaba enseñando en un seminario en el sur de Argentina. Estaba enseñando el libro de Romanos. Y yo no me había dado cuenta todavía que mi corazón traía una carga religiosa, aunque cristiana, y aunque hijo de pastor de pequeñito, traía una carga religiosa de muchos años. Mi carga era: yo sé que el Señor me ama y el Señor hizo lo máximo por mí. Me rescató, me dio vida, me salvó y me amó tanto. Pero mi concepto era: una vez que el Señor te rescata y te salva, agárrate, porque después viene la disciplina. Y te da duro el Señor y te da y te da. Y Dios tuvo que trabajar conmigo. Y un día, miren, estaba en ese lugar, estaba en un bosque precioso, hermoso, y el Señor habla a mi vida con un versículo de Romanos. Justamente yo lo estaba enseñando, pero nunca lo había experimentado como el Señor quería que yo lo experimente. El libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8 al 10. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos con su vida. Yo estaba meditando en esto y el Señor me dice: Pablo, ¿qué es mucho más? Bueno, mucho más que, no sé, la verdad, ¿qué significa mucho más? Y el Señor me dice: mucho más amor, mucho más muestra su amor, porque el contexto dice eso. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando somos hijos, Dios muestra mucho más amor. Por eso la idea es: si yo antes era enemigo de Dios y Dios me rescató y me dio vida nueva, ¿cuánto más ahora que soy hijo? Dios muestra más amor sobre sus hijos. Entonces yo lo empecé a buscar de una manera diferente a partir de ahí. Miren, yo estaba sirviendo al Señor por muchos años, pero traía esa carga en mi corazón hasta que el Señor la libró ahí con su palabra. Y encontrarme con esa realidad me empezó a cambiar la manera de sentir y de ver y de experimentar a Jesús. Es decir, gracias Señor, porque tu amor siempre está allí, tu amor se expresa, se manifiesta. Por eso es importante abrir el corazón y decir: revela mi corazón, Señor. ¿Qué carga todavía tengo allí que tú tienes que cambiar? ¿Qué es lo que todavía puede haber en mí que tú quieres transformar? Porque yo quiero que tú seas lo único que satisfaga mi vida. Entonces vale la pena que Dios escarbe en nuestro corazón cada día, que saque aquello que todavía estamos inseguros y no sabemos de qué se trata. Dárselo al Señor y que Dios trabaje en nuestras vidas. Y el Señor nos va a enseñar a caminar diariamente con Él. Mire, esta mujer tenía tantas preguntas. Y uno dice: ¿dónde hay que adorar? ¿Y cómo hay que adorar? ¿Hay que ir cada sábado a la iglesia? ¿O tenemos que...? ¿A qué iglesia? ¿Cuál es la mejor religión? Básicamente eran las preguntas de la mujer. Y el Señor dijo: mira, la verdad es que la salvación viene por los judíos, pero la realidad es que lo que Dios está buscando es tu corazón y habitar en tu corazón y tener una relación contigo. Un encuentro diario con Cristo donde Él llene tu vida y tú adores en espíritu y en verdad. Eso lo hace el Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo. Adorarlo en espíritu y verdad. Por eso ya no va cuestión de religión, ya no va cuestión de a qué hora, qué día, qué iglesia. Tiene que ver con mi espíritu. Adorar a Cristo en espíritu y verdad. Tiene que haber un encuentro con Él cada día, experimentarlo cada día al Señor Jesús. No es cuestión de venir a la iglesia una vez más, cumplir con el Señor, así que esta semana me tiene que ir bien porque ya fui al culto. Dios no está esperando eso de nosotros. Es más, probablemente no te vaya bien si pensaste así, para que Dios pueda trabajar en ti y cambiar algunas cosas. No es un amuleto venir a la iglesia, no es un ídolo más. Venimos a adorar a Cristo, venimos a encontrarnos con Él, venimos a compartir amor, comunión con los hermanos, venimos a adorarlo juntos, porque Dios ha hecho grandes cosas con nuestra vida y la seguirá haciendo. Así que por fe, nosotros adoramos y exaltamos a Dios en espíritu y verdad en este lugar. Amén. Pero tiene que ser en espíritu y verdad. Todas las preguntas de esta mujer se iban saliendo, ¿vieron? Cada hilito que el Señor iba sacando, lo iba respondiendo. Cuestiones de religión, cuestiones de personalidad, cuestiones de situaciones que ha pasado. Todas las respuestas estaban en Jesús. Y esta mujer llegó un momento que dijo: no tengo más nada que preguntar ni que decir, ¿qué voy a hacer? Dice que dejó el cántaro ahí y salió corriendo a hablarle a sus parientes, a su familia, a sus amigos, a sus vecinos, para decirle: algo yo encontré, ustedes lo tienen que descubrir también. Hay una gran realidad, hay evidencias de un cristiano cuando está satisfecho. Un cristiano satisfecho comparte con otros sus experiencias con Cristo. Si yo estoy satisfecho con el Señor, quiero contarle a otro lo que el Señor hizo conmigo. Si yo no soy capaz de contarle a nadie, entonces pregúntate: ¿Cristo realmente ha resuelto todas las cuestiones de tu corazón? Porque lo lógico y lo normal es que yo cuente a otro lo que Dios está haciendo en mi vida. Lo que yo estoy experimentando de Jesús se lo tengo que dar a alguien. Alguien tiene que saber. Cristo es lo mejor que me pasó, no te puedes imaginar. En segundo lugar, le dice a otros cómo Cristo reveló su corazón. No hay temor de decir lo que el Señor reveló. Ahora Dios conoce mi corazón. Yo se lo entregué a Jesús. Entonces, Él tiene el derecho de trabajar conmigo. Y quiero decirte lo que el Señor me está enseñando. ¿De qué manera Él puede trabajar? Te lo puedo contar sin ningún problema, sin ningún temor, sin ningún miedo, sin ninguna vergüenza. Porque es el Señor el que trabaja. Y Dios recibe gloria de lo que hace a través de nuestras vidas. ¿Cuántos han tenido mucho pasado difícil, pero se lo han entregado al Señor? Dios lo ha purificado. Y son cicatrices que nos recuerdan la vieja vida, cómo el Señor nos rescató de ahí. Gloria al Señor, porque el Señor nos dio vida nueva. Somos diferentes en Él. El Señor ha hecho esa obra. Así que no hay que avergonzarse del testimonio de lo que Dios hizo con nosotros, porque somos nueva criatura en Él. En tercer lugar, da argumentos para saber que Él es el Salvador del mundo. Yo conocí al Señor, me salvó, me rescató. Mira, acá no es cuestión de religión, es cuestión de conocer a Jesús. Él es el que transforma tu vida. Tipos de religiones puede haber y se pueden crear e inventar muchas más, pero la realidad es que solo Jesús es el camino a Dios. Solo Jesús es el que trae satisfacción al alma plena, trae salvación. Es el único que murió en la cruz por la humanidad. Ningún otro lo pudo hacer. Ninguna otra religión tiene ningún mérito en ese sentido. Nadie. Solo Jesús ha muerto en la cruz por nuestra salvación. Amén. Y por último, un creyente, un cristiano que vive satisfecho con Cristo, vive a las expectativas de lo que el Señor hará. Hoy yo quiero experimentar al Señor. Entonces, nuestra expectativa es, ¿qué va a hacer Jesús hoy? ¿Qué va a hacer el Señor hoy en la iglesia? ¿Qué va a hacer el Señor cuando termine la reunión? ¿Qué va a hacer el Señor cuando vaya a mi casa? ¿Cuando yo hable con mi familia? ¿Qué va a hacer el Señor? A la expectativa, ¿por qué? Dios es grande, el Señor Jesús tiene muchas respuestas y Él tiene preparado algo para mí. El Señor tiene mucha sorpresa para nuestra vida y nosotros tenemos que estar atentos para lo que Dios va a hacer. Solo el Señor Jesús puede llenar nuestra alma. Vamos a quedarnos con el versículo que decía el Señor Jesús en el versículo 14, Juan 4, 14. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Señor Jesús es el que satisface toda nuestra necesidad, nuestro ser interior. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor.